A continuación, navegaremos por distintas aguas, procurando no chocar con ningún iceberg. Volaremos por distintos universos, recorreremos distintas historias, tiempos y realidades que nos harán sentir miedo, pasión, amor y fascinación. Nicolás Arramuspe nos lleva de escena en escena por la programación de cine universitario en El Cine Quema.
Con este suspenso, o no sé bien cómo llamarlo, medio western, medio estamos dándole la bienvenida al Cine Quema. Estamos en una nueva edición, este lunes 3 de septiembre, y le damos la bienvenida a Nico Arramuspe. ¿Cómo estás, Nico?
¿Cómo andas, Caro?
¿Todo bien?
¿Te gustan las bandas sonoras de Ennio Morricone?
Sí, la otra vez pasamos.
Totalmente. Es que
me encantan.
Es imposible
me parecen muy
no
buenas.
Caer en una buena banda sonora de Ennio. Era de Perro Blanco la que escuchamos. Que dijimos que salvo la canción del Mundial de Argentina 78, cualquier cosa que haga Morricone es una maravilla.
Sí, yo quedé impactada, no sabía que le había hecho la canción para ese Mundial.
Todo es Morricone en la vida. Y como sigue vivo, varias, muchas películas pueden caer con Morricone ahora. Estamos escuchando la banda sonora de Bueno, el Malo y el Feo, un clásico de clásicos.
Clásico de clásicos.
Que reivindicó... el western, digamos, lo que uno entiende por western. Uh-huh. Y el western, que a mí más me gusta, que es el western sucio. Que es la crítica que yo siempre le hago a las películas de John Ford o de, no sé, o de Howard Hawks, es que es Estados Unidos en 1860 y la gente tiene la ropa más limpia que la que tengo yo puesta ahora. O sea, es como que hay un mega skip en los años 1800.
Imposible.
Los dientes son perfectos.
Suciedad que había en esa época.
Hasta el año 50, creo que las primeras películas, no sé, que pondría La Hora Señalada de Fred Zinnemann como la primera película que es sucia en ese ambiente. Uh-huh. Y es tipo, gracias a Dios, alguien ensució la ropa de esta gente y le ensuciaron los dientes también.
Claro, no es solo la ropa, además es como el ambiente.
El ambiente, los decorados.
Claro.
La higiene,
ese barro, ¿no?
La forma de tratar también a las personas.
Sí.
Es como, yo qué sé.
Sí, es más realista, obvio.
Por eso. Y en vez de hacerlo en Estados Unidos, que esto es lo gracioso, no fueron los norteamericanos los que se dieron cuenta de esto, sino los italianos, que empezaron a hacer lo que es el spaghetti western.
Spaghetti
o se le llama spaghetti western. Creo que ellos no le llaman tanto spaghetti western. Debía llamar western, pero después fue como, bueno, los
quisieron
italianos...
Quisieron ponerle el mote italiano,
claro,
¿no?
La impronta, y fue tipo, bueno, está bien. Se llamó también Euro-Western, pero Euro-Western me suena a Euro-Dance o una cosa así, o a una música...
Pero no es tan conocido igual el nombre.
No,
Spaghetti Western
no.
Sí, obviamente,
sí,
lo
porque,
escuchamos muchísimas
porque
veces.
Porque además es la impronta hollywoodesca que nos pega,
claro,
en la cara, y es tipo el Spaghetti Western. ¿Y a qué llegamos con esto? Llegamos a que ya advertimos que en cine universitario septiembre viene totalmente sobrecargado de películas y de muchas películas que están todas buenas. Entonces hacer una selección de recomendar una o dos es imposible. Y además no me acuerdo todas las películas que se pasan porque son muchas.
Muchísimas.
Por día. Y más por fines de semana. Pero y dentro de esta selección va a haber un ciclo destacado a... influencias de un querido amigo que esto es a pedido del público porque lo hicimos el año pasado, pero retomamos con algunas otras películas. Influencia de nuestro querido amigo que tiene 55 años, Quentin Jerome Tarantino.
O sea, sus influencias, no específicamente sus películas.
Se van a pasar sus películas, sí, principalmente las que denotan más influencia, digamos, y las películas que, por ejemplo, se pasan tres o cuatro películas en una semana, que son influencias, y el sábado se pasa a la película, digamos. O por ejemplo, Reservoir Dogs.
Claro. Son influencias que ustedes como programadores captan en la obra de Quentin, o en realidad son influencias que él dice.
No, bueno, están las que él menciona en algunas entrevistas o en algunas notas que publicó, uh-huh. Y hay otras que son un calco, que ahí ya es cuando le dicen, mucha gente le dice, ¿es influencia o es robo?
Claro.
A mí no me importa, porque mediante la forma que tiene de poder captar escenas del cine, no es solo un homenaje, sino que da para mí una vuelta de tuerca que crea una obra nueva a partir de retazos, digamos, de trazos de lo que es la historia del cine y la historia popular del cine.
Y la creación siempre parte desde algún lado.
Sí.
O sea, no podemos hacernos los puristas en ese sentido.
Es
el artista siempre parte de alguna subjetividad, de algo con lo que carga, con lo que ha absorbido, claro. Y lo que ha visto en su historia.
Pero además me encantan los directores de cine que son tan víctimas del fanatismo del cine. A mí me encantan. El hombre, hay dos o tres entrevistas que habla, por ejemplo, de cine independiente australiano, y en otra entrevista habla de lo que le gustan las películas independientes argentinas.
Uh-huh.
Y le dicen, ¿te acordás? ¿Quién es tu actor favorito? Dice Ricardo Darín, le dice tipo todo mal a Darín, y dice, yo le di el Oscar, dice, y tipo, sí, Tarantino, le diste el Oscar a Darín, o sea que es un hombre que mira básicamente cualquier cosa, me fascina y me encanta, un hombre cuidado con las películas, cuidado con no dejar de lado el punto al cual él quiere llegar, y por eso tiene a día de hoy 8 películas, y lo que estábamos leyendo ahora, y es bastante interesante comentarlo, la noticia literalmente dice Quentin Tarantino encontró al Charles Manson de su nueva película.
¿Noticia fresca?
Noticia fresca de esta semana, digamos. Para la película, que además tiene mucho que ver con, ya con el título, la nueva película de Tarantino se va a llamar Once Upon a Time in Hollywood.
Uh-huh.
Eras una vez en Hollywood.
Sí.
Claramente una referencia a otra película del mismo que hizo El Bueno, el Malo y el Feo, que es Sergio Leone, que es Eras una vez en América. Me encanta ver ya cuando el título arranca de esa manera, uno puede prever qué puede pasar en la película. Probablemente dure 3 horas. Es lo que se pueda ver. Increíblemente, este hombre, Damon Herriman, que no lo conocía, es australiano. Es muy parecido a Charles Manson.
¿Sí?
Es muy, muy, muy parecido. Tiene la misma nariz y la misma cara como de asesino en serie. La verdad que un gran
hallazgo.
Gran hallazgo del casting o de Tarantino o de quien sea. Yo hasta esto pienso que hasta Tarantino. Por favor, llamen a este tipo que viene una película B australiana. Este hombre es igual. Tráiganlo. Y va a trabajar también con Brad Pitt.
No, mentira.
Leonardo DiCaprio. Y Al Pacino.
Leonardo DiCaprio,
sí,
también.
Sí, de vuelta.
Qué
y Al Pacino, que va a ser la primera vez que trabaje con Tarantino a los 78 años.
¿Cómo está Al Pacino? Está grande.
Al Pacino está grande, pero está, por suerte, con este Tarantino siempre se dijo que refuerza a los actores que están cayendo en desgracia. Cada 3 o 4 películas malas de un actor, bueno, te llama. Llamó a Travolta,
sí.
Llamó, no sé, en Reservoir Dogs al Harvey Keitel de los 90. Y está bien que le levante un poco el ánimo al Pacino. Está bien, al Pacino.
Sí, claro, es un tremendo actor.
Que hasta hace unos años, estos últimos años, cayó en una especie de limbo medio extraño.
Sí.
Yo le echo la culpa a Adam Sandler y Jackie Gill, que tiene un.
Es verdad, apareció.
Sí,
ahí.
Es horrible.
Una porquería.
Horrible. Pero
¿por qué
bueno,
hizo eso?
Por plata.
¿Por qué haces
pero,
eso?
Pero lo bueno es este ciclo. De Tarantino, digamos, de influencias. De Tarantino de influencias, además, va a tener otra gran película. Recomendamos, en primer lugar, obviamente, el Spaghetti Western, El Bueno, el Malo y el Feo. Que es larga, es una película de 3 horas. O sea que si van el miércoles 5, empieza a las 8:15. Tienen que tener previsto que es bastante tiempo.
¿Cuánto dura, perdón?
Como unas 3 horas debe durar. Dos horas largo debe durar.
Es
bastante, es bastante. Pero cuando llegas al final, que es la canción que estábamos escuchando, más otra, es un momento de éxtasis hermoso en el que Sergio Leone y esto es la curiosidad, la película casi no tiene, no tiene mucho diálogo, porque eran actores norteamericanos en Italia, con producciones también que eran francesas o españolas. El entrevero de lenguajes, el guión estaba en un idioma, el director estaba dando órdenes en italiano, Clint Eastwood no entendía nada de italiano, no habían traductores, había gente que de casualidad sabía. Un lío armar estas películas. Por eso también los tiempos son, digamos, del silencio y de la imagen. Leone propone una vuelta a la imagen preciosa, una vuelta a la forma y al montaje. Bueno, claramente cualquiera que vio la película, cualquiera que la vaya a ver en el final, es montaje puro y duro, hermoso. Y otra gran película, de un director que también todos conocen, capaz que esta película no la vieron porque es de la etapa no tan conocida de ese director, pero que es obviamente clave en la obra de Tarantino, principalmente en Perros de la Calle, Perros de Reserva. Tenemos un lío siempre en cine universitario, sí,
con el Perros de la Calle.
¿Cómo le ponemos de nombre? Claro, ¿cómo le ponemos de nombre a esto? Bueno, vamos a ver cómo se estrenó acá. Y esta película se llama en español Atraco Perfecto, pero en inglés se llama The Killing. Es una película del 56 dirigida por nuestro querido amigo Stanley Kubrick. En la época que no estaba tan loco, no era tan, digamos, puntilloso, pero sí era puntilloso. Al menos tenía una especie de coproducción. Después las películas van a ser producidas por él. Y ahí tiene el control total.
Es un desmadre todo.
El rodaje va a durar 10 años, dura 10 años, no importa.
Él decide.
Acá estaba James B. Harris, que se ve que era el hombre que le ponía le mantenía la plata en orden y le ponía los tiempos. Una película hermosa, una película de lo que es el film noir, que es tipo el cine negro, que es muy propio de los años 30 y 40, y Kubrick lo retoma ya casi en cuando se está terminando, y hace una película sobre básicamente un robo, un robo perfecto, digamos, uh-huh. un atraco perfecto a un hipódromo. Leo DiCaprio estaba haciendo Critters 3, que claro, era el primer papel. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ya se estaba afeitando.
Sí, yo estoy teniendo una confusión ahora. No, los que se juntan en esa película, me estoy acordando de Entrevista con el Vampiro, pero no es, es Brad Tom Pitt Cruz. Y es con Tom Cruise.
Pero
pensé
Tom Cruise
que era Leonardo DiCaprio. Tom Cruise es mayor
que todos los demás,
sí,
creo.
Sí, Tom Cruise no es de la misma generación.
No, porque Tom Cruise está en los 80. Tiene 56 igual, tiene 3 años
no
más.
No le lleva tanto.
No.
Pensé que era, no, mira.
Pero se ve que el tema de la placenta y el tema las cosas raras de Tom Cruise lo mantienen en plan vampiro.
Sí.
Fue toda una premonición la película.
Seguro que sí. Pero digo, fueron los niños carilindos de Hollywood,
creo, sí.
y lograron desmarcarse de ese lugar y demostrar que tienen mucha capacidad en la
totalmente
actuación.
Y ahora que uno googlea a Tom Cruise, se retrasa, malas noticias para los fanáticos, retrasa al 2020 la secuela de Top Gun. Y no puedo creer que Top Gun tenga una secuela. Pero
increíble.
A todo esto, y ahora me acabo de acordar, hay un análisis, creo que si ponen Top Gun Tarantino, hay un análisis maravilloso de Top Gun según Tarantino, está subtitulado. No voy a adelantar nada, pero Tarantino explica su visión de lo
de
que
la
fue
película.
Top Gun. Y es una maravilla, son 2 minutos de magia. En fin, todo esto va a ser en parte dos de las grandes recomendaciones que tenemos en Cine Universitario en septiembre. Venimos muy recargados, queremos comentar que va a seguir durante todo el mes el ciclo dedicado a la animación del estudio Ghibli.
Sí.
Muchas, muchas películas. Si no andan muy tristes, uno avisa. El jueves 6, este próximo jueves, va a estar La tumba de las luciérnagas, una película una película tristísima, pero es como el mensaje o la película que tiene que ver la gente que piensa que la animación es para niños. Es una película muy compleja sobre la guerra, la Segunda Guerra Mundial en Japón, y principalmente el problema que tienen la gente que no merece la guerra, que es justamente la pobre pobre población, digamos, de niños, sí, de mujeres, de personas que están metidos en medio de una guerra totalmente innecesaria y nuclear, además, en esa etapa, espantoso. Y Sao Takahata, que es el otro, digamos, de Ghibli, que hace las películas tristes, digamos, porque es como el yin y el yang.
Claro.
Takahata es el hombre que no quiere hacer plata con las películas, entonces tiene una libertad enorme. Y La tumba de las luciérnagas es una película que, además de que es una libertad extrañísima, es una, para mí, de las mejores películas. Así que si no andan muy tristes, o si se bancan la tristeza después, vayan a ver La tumba de las luciérnagas de Takahata.
¿Cuándo también va a estar?
Jueves 6, alrededor de las 8, 8 y cuarto.
Bien.
También ese mismo día, si quieren divertirse de otra manera, pueden ver Atraco Perfecto de Stanley Kubrick. Y recordar también El Bueno, el Malo y el Feo, el miércoles 5.
Buenísimo. Recordar, como siempre, el convenio que tiene Cine Universitario.
Una maravilla.
Donde los estudiantes de la Universidad de la República, con solo pagar 80 pesos por mes, pueden ver todas las películas estas que mencionamos en el día de hoy en el Cinequema, más todas las otras
que
integran la programación.
Las pueden ver en siguiéndonos en Instagram y siguiéndonos en Facebook, como también en la página cineuniversitario del Uruguay, .org.uy. Iba a dar el mail @gmail.com. Si nos quieren mandar un mail, lo pueden hacer.
Docentes y funcionarios son 100 pesos y egresados 120. Ahí va, perfecto.
Si no, si tienen alguna, digamos, idea de ir a ver una película o dos, uh-huh, o 25, pueden también pagar el bono. Y estamos planteando, y esto es una idea que quizá la llevemos a cabo en este momento, es empezar a hacer cuponeras como en los 90, como en los videoclubes, tantas, uh-huh, películas, y que, bueno, que uno tenga la libertad de poder elegir.
Buenísimo.
Las películas. Así que, bueno, vean la programación y están todos invitados a Canelones 1280.
Muchas gracias, Nico. Nos reencontramos en esta semana. El jueves volvemos con el Cinequema.
Claro que sí.